Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Huracán Nora deja afectaciones en más de 250 hectáreas de plátano en Cihuatlán. Cucos Azul realiza foro en pro de niños y adolescentes afectados por exposición a pesticidas. Administración 2018-2021 en Autlán inició con los contenedores llenos y termina con los contenedores llenos. Presentarán obras participantes del tercer Festival de Cine, Arte y Diseño en Autlán. Recibe Universidad de Guadalajara predio en Tecolotlán para instalar casa universitaria. En la semana 1 del regreso a clases presumen aumento mínimo de contagios de COVID-19. En la señal universitaria, pandemia ha cuestionado la idea del progreso tecnológico como motor del desarrollo social. En la señal estatal, tras enfrentamiento en Tomatlán, localizan 2 cuerpos más y 4 camionetas. En la señal nacional, minuto de silencio en San Lázaro en memoria de víctimas por huracanes. En la señal internacional, salvadoreños se manifiestan contra el Bitcoin. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles 8 de septiembre, una mañana en la que han transcurrido ya 251 días, por transcurrir 114, semana número 35 del año 2021. Queremos invitarle para que nos acompañe durante esta hora en este espacio informativo y queremos también agradecer a todas las personas que hacen posible que este espacio esté al aire. En la subdirección regional de esta emisora universitaria y titular de este espacio informativo, Elia Macías Vargas, Diana Borbón como productora de este noticiero, Fernando García en los controles operativos y al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz, invitándolo a que se quede con nosotros. Le recordamos que tenemos varias formas para que usted establezca contacto con nosotros, nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas. Tenemos el Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM, los teléfonos en cabina 382-5031 y 382-6532. También tenemos una línea de WhatsApp 317-121-2325. Iniciamos con información.
Señal local.
En la señal local, huracán Nora dejó afectaciones en más de 250 hectáreas de plátano en Cihuatlán. El comisariado del ejido de Cihuatlán, Nicolás Medina de Dios, informó que son alrededor de 60 productores los que resultaron afectados de este ejido, además del ejido El Aguacate y Villa Obregón. Gladiola Madera tiene la información.
Nora dejó serias afectaciones en los campos de cultivo de la región costa sur de Jalisco, principalmente en las plantaciones de plátano y mango. Nicolás Medina de Dios, comisario del ejido Cihuatlán, informó que tras las pasadas lluvias se perdieron más de 250 hectáreas de plátano pertenecientes a 60 productores.
Sí, hubo bastantes afectaciones con el huracán Nora, lo que viene siendo el ejido Cihuatlán. Tenemos aproximadamente 260 hectáreas de plátano afectadas. Y mango, también hay varias hectáreas que se afectaron de mango cane, que se cayó la fruta por este huracán.
Dijo que la pérdida de cultivos es una problemática recurrente en el municipio, sobre todo en los límites del río Marabasco, que presenta desbordes año con año. Pidió a las autoridades que brinden apoyos con agilidad, pues estos cultivos son el sustento de cientos de familias cihuatlenses.
Oye, lo único que podría decir es que nos dieran un poco más de agilidad, porque de ahí nosotros se depende varias personas que se dan trabajo, ¿verdad? Que son varias familias, el sustento de varias familias, y pues, no hacemos de esto, de que va a haber un gran delito de personas, de gente de pueblo, que se va a ir hacia abajo todo esto. Entonces, mientras más pronto nos llegue el apoyo a nosotros, hacia las partes afectadas, podría pues, haber mayor sustento para las personas de nuestro pueblo de Chihuahuatlán.
Las afectaciones se presentaron principalmente en el ejido Cihuatlán, ejido El Aguacate y Villa Obregón, principales productores de mango y plátano. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con información. El Centro Universitario de la Costa Sur realizará foro en pro de niños y adolescentes afectados por exposición a pesticidas. El objetivo será generar estrategias que ayuden a erradicar esta problemática que continúa vigente y evitar que vuelva a suceder. Participarán distintas dependencias y alcaldes electos de Autlán y de la región. Diana Borbón tiene todos los detalles.
Atención a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco al municipio de Autlán y distintas dependencias, debido a los daños causados a la salud de niñas, niños y adolescentes de Autlán de Navarro por el uso de agroquímicos, el Centro Universitario de la Costa Sur llevará a cabo el foro Derechos Humanos de los Niños a la Salud y un Medio Ambiente Sano durante el próximo viernes 17 de septiembre. De acuerdo con el profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del CUCSUR, doctor Luis Manuel Martínez Rivera, el objetivo principal del foro es la planeación de estrategias que atiendan de manera efectiva la recomendación en la búsqueda de erradicar la problemática que aún continúa generando afectaciones.
Convocar a todos, incluyendo la organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el CIESAS, a este foro en donde se discutan las recomendaciones que se plantearon para atender y proteger a los niños del mentidero de Huacapan y en general a los niños del valle, de cómo reducimos su exposición a los pesticidas, ¿sí? Entonces invitamos a todos los que estuvieron involucrados en la recomendación: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? La PROEPA, que aunque es parte de SEMADET, pero la PROEPA también, y al municipio de Autlán. De principio ellos son los que están involucrados en la recomendación, pero también buscamos que participen y estén presentes otros actores importantes de la región. Y bueno, vamos a hacer llegar, o ya les hicimos llegar la invitación también a los nuevos alcaldes electos, para que estén enterados, sobre todo el de Autlán, que esté enterado.
El foro dará inicio en punto de las 9:30 y se llevará a cabo en el Polideportivo Ramiro Vázquez del CUCSUR. Únicamente podrán asistir las dependencias y autoridades que hayan recibido la invitación formal por parte del centro universitario. Las y los ciudadanos que deseen mantenerse al tanto de los acuerdos que se tomen durante el foro podrán seguir la transmisión en vivo a través de la página de Facebook Centro Universitario de la Costa Sur.
Sí, es pues los invitamos a que sigan por Facebook el foro, todo el público en general, y pues las demás, a los invitados que le hicimos llegar, para que no sea muy grande el evento aquí en términos de contagios, pues va a ser un poquito más restringido, pero que estén presentes, va a ser un foro interesante, es una problemática que todos vivimos y que debemos estar bien informados sobre ello.
El foro es organizado en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Pues qué importante esta información. Ya hay una recomendación emitida por Derechos Humanos, ahora hay que hacer que esta recomendación valga. Pues le estaremos informando lo que se dé a conocer en este foro y esperemos que todos los que están involucrados, a quienes va dirigida esta recomendación, pues de verdad tomen cartas en el asunto y asistan. Son ya las 9:15, tenemos que hacer un corte de estación, pero antes de irnos les recordamos que el Centro Universitario de la Costa Sur habilitó un centro de acopio en apoyo a los damnificados por los diversos fenómenos meteorológicos que se presentaron en los municipios de El Limón, en Ejutla. Pues si está en sus posibilidades solidarizarse con las personas afectadas, pues le informamos que el centro de acopio tiene un horario de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Se habilitó desde el día de ayer y bueno, usted ya sabe lo que se pueden traer: alimentos no perecederos, enlatados, abre fácil, sal, agua embotellada, productos de limpieza, jabón y desde luego que pues nuestros vecinos de estos municipios lo recibirán con gusto. Hacemos primer corte de estación, regresamos con más en Señal Informativa. Estamos de regreso en Señal Informativa y ayer le presentamos una nota donde el investigador Luis Manuel Martínez Rivera nos mencionaba sobre las problemáticas que existen en el municipio de Autlán en cuanto a abastecimiento, distribución de agua potable y también el saneamiento de esta. Pues hoy le presentamos una segunda parte donde precisamente nos comenta cuál es la situación que se vive en el tema de la recolección de residuos sólidos urbanos. Y le informamos que la administración 2018-2021 inició con los contenedores llenos y termina con los contenedores llenos.
El tratamiento de residuos sólidos urbanos es importante. El diseño de sistemas de manejo y tratamientos de residuos resulta auxiliar para hacer del servicio de limpieza y recolección un servicio menos costoso para el municipio y amigable con el medio ambiente. Las formas establecidas para los municipios para el tratamiento de residuos son la separación, trituración, compactación, reciclaje e incineración. De acuerdo con el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Manuel Martínez Rivera, 3 años no fueron suficientes para que los funcionarios, al frente de la Dirección de Ecología y Aseo Público, establecieran una estrategia integral de manejo de residuos sólidos en el municipio. Sus acciones fragmentadas se reflejaron en el colapso de los contenedores en la ciudad, pero esto es solo la punta del iceberg.
En materia de residuos sólidos, pues vimos cómo inició el trienio con el problema de la basura, y eso es la disposición local, y cómo lo estamos terminando. Lo estamos terminando prácticamente igual, ¿sí? Antes fue los camiones, hoy son el COVID, el personal, pero el problema ha persistido, ¿no? Se controla unos días o unos meses y luego vuelve a aparecer porque no hay una estrategia integral, ¿sí? O sea, el manejo de los residuos sólidos en el municipio se ha visto de manera fragmentada, ¿sí? ¿Cómo digo fragmentada? Porque hay una ley estatal de residuos sólidos que dice que debemos hacer un plan, y un plan está entre la recolección, la disposición, el reciclado, ¿sí? La reutilización, y entonces pues se hacen acciones muy independientes. De repente vemos como que el manejo de residuos sólidos es solo los contenedores, y no vemos, por ejemplo, la disposición del relleno sanitario como se está haciendo, que también está muy mal, no tiene el manejo adecuado, y no vemos un programa fuerte de reciclaje que se haya incorporado. Y digo, ya existe, hay algo, pero no es, digamos que es, no es una estrategia fuerte para reducir la producción de residuos.
El municipio tampoco provee información periódicamente referente a la cantidad de producción de basura y el porcentaje que se recicla de esta. Si se desea obtener información, tiene que hacerse una solicitud vía transparencia. Si la solicitud no es específica, la información no se proporciona. El investigador aseveró que los mecanismos más claros y transparentes son los que se publican en los portales oficiales de gobierno sin que nadie los solicite.
Cuando yo digo que no existen, no quiere decir que no tengan información, sino que no están públicamente disponibles, ¿sí? Y si tú quieres obtener información, tienes que hacerlo a través de transparencia, pero normalmente los mecanismos más claros y transparentes no es que te la den a través del sistema, sino que la pongan pública. Que la pongan pública en su portal, ¿sí? Así es como debe estar fluyendo a la ciudadanía, porque incluso mucha gente, la ciudadanía, no sabe el mecanismo para solicitar la vía transparencia, ¿sí? Y se vuelve complejo estar haciendo oficios para que llevarlo al municipio, que te lo entreguen, todo ese proceso de formalización, cuando hay información que debería estar disponible sin que nadie la pida, ¿sí? Simplemente con un efecto. Las páginas, para eso son la página web. No nomás para ver qué funcionarios están, sino para ver todas las estrategias, los planes, los informes, todo lo que genera debería estar ahí sin necesidad de uno tenerlo que estar pidiendo. Porque a veces no sabe, muchos ciudadanos no saben qué pedir. Y en transparencia son muy críticos la forma como piden las cosas. Si tú no lo dejas claro lo que estás pidiendo, te mandan lo que ellos quieren. Entonces sí tiene un proceso, incluso para eso tiene un proceso de ser muy detallado de lo que vas a pedir para que te puedan dar información. Entonces, cuando yo pienso en el aspecto de transparencia y disposición de la información, pienso en algo que ellos suban y que cualquiera pueda entrar a una página y ver. ¿Sí? Esto es lo que estamos produciendo, incluso como una estrategia de educación para reducir. Los señores, estamos produciendo 120 toneladas, necesitamos reducir, hay que hacer estas acciones, hay que, ¿sí? Parte como una estrategia de educación que tenemos que tener en el municipio.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Recibe la Universidad de Guadalajara predio en Tecolotlán para instalar casa universitaria. Con esta donación llegan a 39 las sedes del programa Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos del Sistema de Universidad Virtual.
El Ayuntamiento de Tecolotlán donó un predio para la instalación de una casa universitaria del Sistema de Universidad Virtual, ubicada en una finca céntrica del municipio. La firma de la escritura de donación se realizó en un acto programado en la sala José Clemente Orozco del edificio de Rectoría General, en el que participaron el presidente municipal de Tecolotlán, Ricardo Ramírez Ruelas, y el secretario general de la Universidad de Guadalajara, Guillermo Gómez Mata. Ricardo Ramírez Ruelas explicó que el Ayuntamiento de Tecolotlán aprobó el convenio de comodato en ese espacio y la donación de una fracción de la finca para iniciar labores, ya que por su ubicación geográfica, la instalación de esta casa universitaria beneficiará también a los pobladores de Atengo, Tenamatzlán, Chiquilislán y Juchitlán, sin que tengan la necesidad de mudarse a otro centro urbano.
Finca que el gobierno municipal de Tecolotlán adquirió con la finalidad de establecer ahí una casa universitaria, donde se puedan brindar ya de nivel licenciatura la oferta académica que la universidad tiene en la actualidad, y que los jóvenes y adultos de nuestro municipio, de la región, puedan acceder a un lugar más cercano como lo es Tecolotlán, pues a estudiar una licenciatura que pueda ser de mucha utilidad para el desarrollo profesional y de vida de todos los que a ella accedan.
El edificio servirá también como espacio de difusión de eventos culturales.
El que pueda ser también un espacio cultural, que pueda ofrecer distintas actividades, tanto para quienes serán estudiantes, pero también vincular esa casa universitaria con la preparatoria regional de Tecolotlán, y haya diversos eventos, actividades, talleres, con enfoque cultural, que también sea un espacio más amplio en lo que vamos a ofrecer desde Tecolotlán en esta casa universitaria.
La rectora del Sistema de la Universidad Virtual, María Estera Velar Álvarez, informó que con esta donación llegan a 39 sedes de este programa Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos. Explicó que se trata de un modelo de extensión que nació hace 2 décadas y acerca los servicios universitarios a grupos sociales que por sus condiciones geográficas o socioeconómicas no han tenido acceso equitativo a una formación educativa ni a recursos científicos y tecnológicos. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Cultural.
En la Señal Cultural le informamos esta mañana que se presentarán obras participantes del tercer Festival de Cine, Arte y Diseño en Autlán. Este viernes serán presentadas las 28 obras que forman parte de la tercera edición del Festival de Cine, Arte y Diseño en las categorías de cortometraje, fotografía, pintura y diseño. Las obras estarán disponibles en la página web del festival hasta el lunes 13 de septiembre. Diana Borbón nos tiene todos los detalles al respecto.
Será durante el próximo viernes 10 de septiembre que las obras postuladas para participar en la tercera edición del Festival de Cine, Arte y Diseño de Autlán sean publicadas en el sitio web del CAT para disfrute del público. En esta ocasión se trata de 16 cortometrajes, 9 fotografías, 4 pinturas y 3 diseños que podrán consultarse en la página web www.festivalcatautlan.com. En entrevista para Señal Informativa, el coordinador general del festival, Imanol Vidal Martínez, compartió que la organización se encuentra satisfecha con los resultados obtenidos en esta edición, pues dijo que año con año la participación aumenta.
Sí, pues estamos muy emocionados por
este recibimiento de todas las personas que nos dieron su apoyo y confianza por compartirnos su trabajo, ¿no? Por estamos muy contentos por esa pasión y esa alegría de querer compartir su trabajo y de poder formar parte de este proyecto juntos, ¿no? Que ese es pues el objetivo. La verdad nos llegaron muchas solicitudes. O sea, nosotros sabíamos que al principio pues a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Pues es algo diferente, vamos como a contracorriente con ese proyecto, y pues lo importante es un proyecto a futuro, ¿no? Lo importante pues es ir picando piedra y ir cada vez aprendiendo más y mejorando este proyecto y creciendo y haciendo que la gente pues empiece a conectar y involucrarse más, ¿no?
Las obras seleccionadas estarán disponibles únicamente del 10 al 13 de septiembre. Además, se realizará la proyección de dos cortometrajes invitados, esto en el Aula Magna José Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur. La entrada no tendrá costo y solo podrán acceder 70 personas. Durante el viernes 10 será presentado Cosas que no hacemos y durante el domingo 12 Los Lobos, ambos a las 18 horas.
Reiterar en nuestra emoción y alegría de que se estén sumando a participar, que este proyecto pues es de todos, porque juntos pues podemos hacerlo crecer y llegar cada vez más lejos, ¿no? Este es un proyecto de todos, para todos. Entonces los invito a seguir apoyando, a seguir formando parte de esto y a poder disfrutar de todas las historias y todas las bonitas obras que tenemos para ustedes.
Para mayor información, las y los interesados deberán consultar la página de Facebook Festival Cat Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Pues enhorabuena por esta iniciativa ciudadana de esos estudiantes de cine. Les recordamos la página oficial del festival, festivalcatautlan.com. Ahí están los enlaces de Facebook, de YouTube, de Instagram, y pues se pueden enterarse de la cartelera que se presentará en esta tercera edición del festival. Son ya las 9 de la mañana con 30 minutos, hacemos nuestro segundo corte de estación y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Estamos de regreso y esta mañana en nuestro espacio de entrevista le damos la bienvenida a nuestros invitados, la maestra Marta Verónica Sandoval Rangel. Ella es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional en Autlán y coordinadora editorial de la revista Mediadores. Maestra Marta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Antonio. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio en Radio Universidad.
Pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. También nos acompaña el maestro Carlos Efrén Rangel García, también es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y coordinador editorial de la revista Mediadores. Maestro Carlos, buenos días.
Buenos días, Antonio. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Antepongo un agradecimiento a Elia por esta invitación y por supuesto a ti. Un gusto siempre saludar a tu auditorio y a través de...
Pues muchas gracias. Y también nos acompaña Maritza Anaí Grajeda. Ella es alumna del quinto semestre de pedagogía y colaboradora de la revista. Buenos días, Maritza.
Hola, buenos días, mucho gusto, Antonio.
Bien, el tema que nos ocupa esta mañana justamente es la tercera edición de la revista Mediadores de la Universidad Pedagógica Nacional en Autlán. Para poner en contexto a nuestro auditorio, ¿alguno de ustedes nos podría comentar brevemente qué es esta revista Mediadores? ¿Cuál es el objetivo?
Claro que sí, Antonio, con gusto. Mira, esta revista Mediadores nace en la UPN 143, pues con el objetivo de poner en común las diferentes actividades, trabajos que realiza pues tanto el personal académico como los alumnos de la institución. aportaciones muy valiosas que se vinculan con la comunidad y que, pues, de alguna manera nos permiten ver cómo se forman nuestros alumnos dentro de esta universidad y también cómo estas aportaciones impactan en el desarrollo, pues, de las actividades dentro de la población. Entonces, sobre todo, el objetivo es ese, generar esa vinculación con la comunidad que tenemos a nuestro alrededor.
Excelente. Y bueno, coméntenos también, ¿cada cuánto tiempo se lanza una edición de esta revista?
Claro que sí. Anaí, no sé si quieras participar. Coméntales cuántas ediciones llevamos, cada cuánto sale.
Sí, prácticamente esta revista sale cada semestre, el cual están invitados docentes, alumnos, y prácticamente en cada semestre se menciona quién va a querer participar, hay una convocatoria abierta. Entonces, también se enfoca un tema en específico, el cual se van a desarrollar los artículos.
Y para hacer un recorrido histórico desde el origen de esta revista, platíquenos cuál ha sido el recibimiento que ha tenido del público, algunos temas que se hayan presentado que hayan tenido el impacto que se busca con esta revista.
Claro que sí, Antonio. Mira, cuando se pensó en esta revista, pues todavía estábamos de manera presencial. Entonces, las primeras publicaciones, pues, tenían una línea encaminada a ciertas actividades que se realizarían en la universidad. Pero luego se viene todo el tema de la pandemia y de la virtualidad. Entonces, la revista toma un giro muy importante. La revista comienza a legitimar muchas de las acciones que se hacían en el aula. Se convierte en un espacio para que los docentes empiecen a compartir sus propuestas, qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban desarrollando su práctica a través de la virtualidad. Igual los alumnos en las revistas, tanto en los artículos, en los primeros artículos de la primera edición como hasta esta de la tercera, han tenido un eje de vinculación que ciertamente sí ha sido la virtualidad, pero ha ido de demostrar cómo han sido esas prácticas, cómo los alumnos han vivido esas experiencias, a qué cosas se han tenido que acercar y acostumbrar. Y en esta última fase, el tema de lo socioemocional es el eje central, es como el elemento que vincula todos los contenidos. Y alrededor de este, bueno, pues giran igual o otro tipo de experiencias, otro tipo de proyectos. Por ejemplo, en este último número viene un artículo sobre PALE, que es una propuesta para trabajar la lectoescritura, que consideramos que puede ser muy valiosa no solo para los docentes, sino también para los papás. Pues sabemos que en este año y medio de pandemia, los chiquititos que han tenido que estar en casa y que están en este proceso de aprender a leer y escribir, bueno, esa puede ser una guía muy importante para los papás, para que ellos mismos en casa puedan mediar y puedan tener ese acompañamiento que los niños necesitan en ese proceso de la lectoescritura. Es por poner un ejemplo. Hay otros relacionados con programación neurolingüística. El que nos escribió Maritza, por ejemplo, que ella también ya es licenciada en psicología y que tiene que ver con el manejo de las emociones y cómo controlar esas crisis en estos momentos de pandemia, que sabemos que a todos nos ha llegado el estrés y la histeria cuando tenemos la sobrecarga de trabajo. Entonces, el artículo de Anaí también viene a complementar esta parte. Viene un artículo de la Escuela de Psicólogos también con una propuesta. Es tal cual un SOS para atender esos momentos de crisis socioemocional en estos momentos de pandemia y del aislamiento y de todo lo que nos puede generar. Hay muchísimas cosas. Yo los invito a que de verdad ingresen a la revista. Ahorita les compartiremos el enlace para que la puedan leer, porque pues la gama que se ofrece en ella es muy amplia. Desde estos artículos socioemocionales y propuestas hasta experiencias, un poco de historia de la UPN, de los perfiles de la UPN, de lo importante es que nos vayan conociendo y que en esos artículos puedan encontrar referencias educativas para el actuar cotidiano. Pero en general en la revista, pues toda la línea es educativa, tiene temas de interés sobre cómo se ha vivido la pandemia, cómo hemos reaccionado en materia educativa y de qué experiencias se han dotado los alumnos para poder participar y ser parte de estas actividades, pues.
Bueno, preguntarles... Normalmente los papás saben que hay que llevar al niño a la escuela, que le dejan tarea, hay que hacer actividades, pero pareciera que a raíz de la pandemia como que el papel de la educación cobró mayor importancia porque los padres de familia se han tenido que involucrar con las actividades de los niños. Aquí en sondeos que hemos hecho nos dicen es que antes ni siquiera sabía qué hacer en la escuela y ahora tengo que involucrarme yo también. Hay cosas que no entiendo. Se han dado también cuenta la importancia que tienen las aulas, los profesores. ¿Qué nos pudieran comentar de las experiencias que han recolectado en los testimonios, los artículos de esta revista y este involucramiento también de los padres de familia en la educación de sus hijos?
Claro que sí. A mí me gustaría que Anaí nos compartiera desde su perspectiva, porque como bien sabemos, bueno, la UPN tiene un perfil muy diverso. Tiene estudiantes, tiene padres de familia, madres de familia, que pues a la par de estudiar, también tienen que apoyar a sus hijos. Entonces, a mí me parece aquí muy valioso que Anaí nos comparta esa visión, porque a ella desde el aula le ha tocado vivir esa experiencia con sus compañeros. Entonces, a ver, Anaí, platícanos, ¿Cómo ha estado esta experiencia del acompañamiento con los niños y los papás?
Sí, efectivamente, como lo dice la maestra, nosotros que estamos en esta modalidad a distancia, tanto maestros y alumnos, ha sido un impacto muy que tiene muchas repercusiones, tal como un artículo que escribí. Esta nueva modalidad ha tenido muchas consecuencias. A nivel en cuestión de salud mental existen muchas inconsistencias pues en esta nueva modalidad. Entonces el impacto que tiene todas estas cosas hace que el alumno no logre aprender de manera adecuada, posiblemente pues sí, ese aprendizaje no es el mismo que el estar en un aula. Y todo esto implica muchos aspectos en el aprendizaje de cada alumno. Nosotros estando a distancia utilizamos distintas plataformas, pero para todo eso se necesitan muchos recursos y posiblemente no los tienen la mayoría de los alumnos o probablemente sí. Entonces, a raíz de toda esta modalidad, se ven problemas socioemocionales, tal como fue prácticamente este nuevo título que se le dio a la revista, el tema socioemocional, pero también lo importante aquí sería no solamente tener esos recursos, sino contar con un buen estado de ánimo que ayude a que este proceso sea menos conflictivo y se logre salir adelante.
Preguntar también cómo se manifiesta pues el impacto de la pandemia en lo emocional en los diferentes agentes que están involucrados, alumnos, padres de familia y profesores.
Mira, bueno, en los artículos podemos encontrar diferentes guías. No voy a spoilear mucho porque pues quiero que lean esos artículos, pero va muy en relación a lo que dice Anaí. La pandemia nos ha traído diferentes retos y hemos tenido que enfrentarla en diferentes contextos y diferentes situaciones. Y definitivamente esas situaciones impactan. O sea, puede ser situaciones en donde los niños tengan un acompañamiento, es decir, gente que está preparada y que puede guiarlo. Tenemos niños o maestros, pues, que trabajan con niños que prácticamente están solos todo el día, que están con sus abuelos. Y las cargas de estrés que se generan alrededor de todo esto son muchas, porque, por ejemplo, al maestro también le agobia que las actividades que plantea no, pues no, obviamente no van a tener el seguimiento que uno le va a dar en el aula. El alumno también se estresa porque estaban acostumbrados algunos de ellos a dinámicas ya dentro de la escuela. Tenemos otro sector, hay niños que nunca en su vida han ido a una escuela, es decir, desde que entraron a preescolar, ya entraron a primaria y no han pisado un aula. Todo este cúmulo de emociones, yo no soy la experta, por eso los invito a que lean estos artículos que vienen en la revista, pero todos estos artículos nos orientan precisamente a cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, cómo controlar nuestras emociones, cómo rescatar las cosas positivas de lo que tenemos, cómo debe ser la manera en la que podemos interactuar, pero algo muy importante que resaltan ambos artículos, que necesitamos saber cuándo pedir ayuda. O sea, es muy importante que si yo estoy detectando, en los artículos lo dice, que si tú ya estás detectando una serie de patrones o de coincidencias en tu estado de ánimo, en la manera en la que te relacionas con los demás, cómo reaccionas ante ciertas situaciones, ojo, es una alerta. Entonces, en ese momento también es bueno y es necesario pedir ayuda a los profesionales de la salud mental, que en este caso pues son los psicólogos, y pues también, ¿por qué no? Comentar a los maestros cuál es esta situación, y nosotros como docentes no damos esa asesoría psicológica, sino orientamos al alumno a que busque a estos profesionales que los pueden apoyar. Entonces, en ese sentido, pues la revista da muchos nortes sobre socialmente qué cosas podemos hacer.
Bien, ¿cómo pueden acceder los que estén interesados a leer estos artículos a esta revista?
Claro que sí. Mira, los artículos... ahorita te voy a compartir por aquí el enlace. El artículo lo encuentran en la página oficial de la UPN. Déjame rescatar, por favor, el enlace. Ahorita ya lo tenía aquí listo, pero con la conexión tan inestable se nos movió por aquí. Está en UPN 143.mx, está en el apartado de difusión, ahí pueden encontrar los tres números, y concretamente de este número, en este momento te hago llegar aquí por el chat el enlace de este número 3. El número, la revista es gratuita, la pueden acceder a él desde sus celulares, y pues ahí van a encontrar todo el contenido. Una ventaja, pues, de esta revista es que tiene diferentes áreas, por así decirlo, que pueden interesar a la gente. Está la parte que tiene que ver con el arte, tenemos una sección con literatura y recomendaciones, que también está la literatura, también tratamos de vincularla con aspectos sociales y aspectos de nuestra vida cotidiana, y por supuesto, pues esta parte también medular, que es la de nuestros egresados, que son quienes comparten experiencias de estrategias, de acompañamiento de la reflexión docente, de materiales, de proyectos que se han realizado en la escuela y de experiencias que han vivido los propios alumnos para, con ello, pues como la revista lo dice, para poder mediar en diferentes campos de la vida cotidiana de nuestra región y de nuestra comunidad.
Claro que sí. Bueno, y decir que yo ahorita googleé revista Mediadores UPN Autlán, y el primer resultado justamente me manda al enlace de los tres números de la revista, si alguien gusta buscarlo también así. Maestra Marta, se comunica con nosotros Elia Macías y dice: muchas felicidades a la maestra Marta por haber sido una de las seleccionadas en compartir su experiencia en la convocatoria del CENTE. Siendo un gran número de participantes, ella fue una de las elegidas para compartir su reflexión. ¿Puede compartir de qué fue su artículo?
Sí, mira, aún les voy a compartir como brevemente hasta donde está permitido, ya que el artículo pues aún se encuentra en la siguiente fase, que es la fase nacional, pero los artículos tenían el objetivo de compartir ¿qué tipo de acciones realizadas en el aula llevaban a un proceso de innovación? Entonces, el artículo parte de definir qué es la innovación y cuáles son los procesos como docentes que tenemos que seguir o que tenemos que encaminar para poder generar procesos de pensamiento constructivo en los alumnos. Obviamente, estos procesos de innovación pues tienen que ver con las reacciones que hemos tenido alrededor de la pandemia y de cómo hemos llevado nuestras clases con todas estas limitaciones y circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, las reflexiones y el artículo van en ese sentido y pues esperamos en octubre, que salen ya los resultados nacionales, ya tener ahora sí ya autorización para poderles compartir ya de manera más precisa algunas de estas reflexiones.
Claro. Bien, nos estamos acercando ya a la recta final de esta entrevista. ¿Hay algo que quieran agregar sobre este tema?
Pues que los invitamos a leer la revista Mediadores, que de verdad es una revista en la que van a encontrar muchas orientaciones, en la que van a encontrar también toda esa capacidad que la gente de nuestra región tiene. Hay mucho talento en esta región y yo creo que esta revista materializa todo ese talento y todas esas aportaciones que nos pueden permitir desarrollarnos hacia una mejor calidad de vida en muchos sentidos. La educación es la clave para muchos de los problemas y quienes participamos en estas revistas, quienes se forman en la UPN, estamos seguros de que ese es el camino y ese es el principal objetivo.
Yo quiero mencionar algo respecto a que sí, efectivamente, estos artículos, como son de autoría de los mismos alumnos, son experiencias, son conocimientos, y como dice la maestra Verónica, hay mucho talento en realidad. Entonces, cada persona que lea la revista y lea cada artículo, que no solamente se enfoquen en decir, ya lo leí, que de ese artículo te lleves algo de manera positiva para que lo apliques en algún momento determinado de tu vida.
Excelente.
Pues, excelente, Maritza.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros ya publicamos el enlace aquí en Facebook para que puedan acceder directamente y bueno, puedan beneficiarse de estas experiencias, estos artículos que son llevados por profesionales del tema. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, Antonio. Muchas gracias, Elia Macías, siempre por abrirnos la puerta y abrirnos los micrófonos de su cabina. Estamos muy agradecidos. Ojalá que estas experiencias pues sean beneficiosas para todos.
Así es.
Muchas gracias por el espacio. Buen día.
Buen día. Nosotros hacemos nuestro último corte de estación y regresamos con más.
Señal Opinión.
Esta mañana en nuestro espacio de opinión saludamos amablemente al doctor Irineo Martínez Barragán. Doctor, le escuchamos.
Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Como he venido comentando sobre, bueno, esta modalidad virtual y tendiente a convertirse en modalidad híbrida, que aparentemente hacia allá vamos caminando sobre el tema de la docencia, he estado insistiendo que hay que posicionar claramente la idea no de enseñar, sino de aprender, ¿no? Y en este modelo híbrido quisiera plantear ahora sobre el rol que debe de seguir el docente. ¿Qué debemos de hacer los docentes? También en contraparte está el rol de los alumnos, que cambia considerablemente respecto de la forma tradicional de dar clases. Y que bueno, eso será para otra ocasión. Bueno, en el modelo híbrido, el quehacer docente del profesor se tiene que apoyar de las tecnologías y de sus saberes didácticos. Tiene que combinar esos dos aspectos. El uso de las tecnologías con fin didáctico y pedagógico constituye uno de los propósitos de la formación docente en el mundo actual. En este sentido hemos recibido muchas capacitaciones, por lo que se requiere un proceso de inmersión en su uso y una comprensión plena de los procesos de transposición didáctica, así como del contexto de uso de las tecnologías. El docente enseña mientras aprende. Esto a mí me parece que es muy relevante. Ya no es el catedrático que va y da la cátedra y se sale del salón cuando ya planteó todo lo que tenía que plantear. Enseña mientras aprende, orienta mientras colabora, lidera mientras participa, desarrolla mientras investiga y pone en juego actitudes críticas mientras las expande. Crea futuro mientras actúa en el presente. Esto a mí me parece, y lo quiero subrayar, me parece muy, muy importante. Los docentes se apropian de las tecnologías de la información de diferentes maneras y las utilizan según sus necesidades. No obstante, es urgente generar una cultura digital amigable que permita transitar hacia nuevas posibilidades de uso. El desafío lo constituye el ser capaces de transmitir valores a través de los nuevos medios y simultáneamente formar y enseñar nuevos valores que permitan a las futuras generaciones desenvolverse dentro de la cultura digital de una forma integral. Y luego vienen una serie de recomendaciones que no voy a abundar en ellas, pero tenemos la forma sincrónica, asincrónica de interactuar con nuestros alumnos. O sea, tenemos una clase virtual en donde estamos todos, pero también podemos darle seguimiento de manera diferenciada y en otros horarios, ¿no? Obviamente no es lo mismo tener un grupo, un conjunto de alumnos en el salón de clases que tener una pantalla enfrente, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, comunicar y motivar, pues es todo un reto. Hay que diseñar modelos pedagógicos dinámicos, usar las TIC, manuales, videos cortos. Siempre se recomienda que las sesiones virtuales sean breves, lo más breves posibles, hasta de 20 minutos, pero siempre se recomienda que no sean muy largas, mayores de una o dos horas. Permanentemente los profesores y los alumnos estamos experimentando con las tecnologías. Tenemos que generar procesos de evaluación de contenidos permanentes. Tenemos que estar permanentemente observando y cambiando estrategias. Tenemos que ser muy estratégicos. Los profesores somos más un tutor ahora, somos más un tutor, un facilitador y un orientador que un profesor tal cual. Tenemos que diseñar modelos académicos colaborativos y creativos, ¿no? De tal suerte que los profesores salgamos también ganando y todos salgamos ganando y el objetivo central sea el aprendizaje, insisto, no la enseñanza, sino el aprendizaje. Es mi comentario, doctor.
Muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buen día.
Igualmente, buen día para todos.
Señal Universitaria.
La pandemia ha cuestionado la idea del progreso tecnológico como motor de desarrollo social. La pandemia ha puesto en entredicho el pensamiento de que el desarrollo científico y tecnológico trae consigo el progreso humano y moral, afirmó este martes el académico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, doctor Alejandro Canales Cerón. En su conferencia magistral Riesgo y Crisis, Desafíos para el Pensamiento Crítico en Tiempos de COVID, que se inauguró este semestre en este centro universitario, declaró que es precisamente ese pensamiento capitalista de progreso el que ha llevado a generar la crisis ambiental y el origen del actual virus COVID-19. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
En resumen.
Huracán Nora dejó afectaciones en más de 250 hectáreas de plátano en Cihuatlán. Q Costa Sur realizará foro en pro de niños y adolescentes afectados por exposición a pesticidas. Administración 2018-2021 en Autlán inició con los contenedores llenos y termina con los contenedores llenos. Presentarán obras participantes del tercer Festival de Cine, Arte y Diseño en Autlán. Recibe UDG predio en Tecolotlán para instalar casa universitaria. Pandemia ha cuestionado la idea del progreso tecnológico como motor del desarrollo social. Son ya las 10 de la mañana, tiempo justo para despedirnos. Le invitamos a que continúe en la frecuencia universitaria de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.